Hablaremos de diluvio, ya que...
Bueno.
Ya que está lloviendo.
Y que estamos escuchando los truenos, ¿verdad?
Aprovechando que está lloviendo aquí en Múnich, donde hemos venido. Pero no importa porque es todo techado. En Múnich es todo techado. El campo mismo es techado.
A todo
¡ay, Juna! El campo
todo Múnich es techado.
Todo el campo hemos techado acá en Múnich. Todo el campo.
Pero ¿y cómo hace?
¡Hectáreas y hectáreas de campo tuitas techadas para que no nos mojen, carejo!
Aparte, para que no se inunde la zona.
Ni se inunda ni nada.
Sí, ni se hace la fotosíntesis tampoco.
No se hace nada.
Porque no hay ni sol.
Ni agua.
Claro. Por eso los campos tan secos acá.
Secos los campos, seco, no pensamos en eso.
Seco como campo de Múnich.
Seco como campo de Polanco. Bueno, además del diluvio que aparece en las escrituras, amigo Rolón, existieron, como usted sabe, otras tradiciones, en muchos casos anteriores a las hebraicas, que han dado cuenta de lluvias terribles que terminaron con buena parte del género humano, incluso del mundo animal. Pero no solo aparecen lluvias como catástrofes primigenias, en muchos casos se habla de nevada. Ahí justamente en el libro que usted se acaba de comprar, en la alucinación de Gilfi, o en la Edda, se habla de nevadas, de tifones, de maremotos. De todos modos, hoy contaremos exclusivamente casos de diluvios. Hoy únicamente me llevo a los radicales.
Ajá.
Como dijo un comisario, en época de los conservadores, cuenta Jaureche esta historia que es estupenda, ¿no? Viene un comisario de aquellas policías bravas de aquel entonces, que después parecieron niños de pecho
al lado de lo, que vino,
de
¿no?
lo que vino después. Pero bueno, el caso es que había un bar donde se reunían los radicales a conspirar. Mi abuelo, por ejemplo, era radical conspirador.
Uh-huh.
Y se iba a decir, ¿a dónde fue Colombo, doña Rosa? Le decían a mi abuela. Se fue a hacer una revolución, dice. Seguro que viene. Y suspendían siempre las revoluciones.
Claro.
Revoluciones grigorianistas en la época de los conservadores. Bueno, entonces entró un comisario a un bar donde decía que se reunían los radicales, que eran medio conspiradores, y empezó ahí a llevarse gente presa. ¡Ah, pero que se van todos presos, que se van por radicales, yo qué sé! Y había uno que estaba parado ahí y empezó, ¡usted no se va a llevar preso a nadie! ¿Por qué no me lleva a mí? Y el tipo no lo llevó, el comisario, a ese no lo llevaba.
No, Bolivia.
¿Por qué no me lleva a mí? ¿Qué se piensa? ¿Qué sé yo? ¿Que la libertad? ¿Que los radicales? ¿Qué sé yo? Y el tipo por ahí se cansó. El comisario le dijo, mire, hoy me llevo solamente radicales. A los pajarones me los llevo mañana. Dijo otra cosa.
Es buenísimo.
Es buenísimo,
la verdad.
Bueno, el caso es que hoy contaremos solamente casos de radicales.
De diluvio.
Nada de nevada ni de maremoto.
De diluvio.
Entre los chinos, un espíritu maligno llamado Kung, casi todo el mundo se llama de ese modo en China, en un arranque de cólera, imagínese un espíritu maligno que encima se enoje.
Ufa.
Rompió de un frentazo una de las cuatro columnas que sostienen el cielo. Imagínese, la bóveda celeste cayó sobre la tierra. En realidad no cayó la bóveda sobre la tierra, está mal explicado. Se inclinó.
Uh-huh.
Yo sé esto. Se inclinó. Se inclinó y el agua que estaba arriba de la bóveda celeste, ¿dónde está el agua?
Arriba.
El agua de lluvia. Arriba, nosotros vemos la bóveda celeste y arriba, de eso azul de día y negro de noche, hay agua. Cuando llueve, es esa el agua que cae. Bueno, este tipo rompió una de las cuatro columnas que sostienen el mundo, que sostiene la bóveda, mejor dicho, empezó a que entra agua por un costado.
Uh-huh.
¿Y qué vino? El diluvio.
Ah, está bien.
Vino el diluvio. ¿No?
El diluvio que vino.
Ciencia.
Unos aguaceros gigantescos siempre de aquel lado. Pero muchos han utilizado ese estupendo mito chino para explicar la eclíptica. ¿Qué es la eclíptica? La eclíptica es una especie de ecuador torcido que en realidad pasa por los trópicos, pasa por el trópico de Cáncer, vamos a decirlo bien, es un círculo máximo que atraviesa el ecuador y forma un ángulo de 23 grados 27 minutos, es el, y tiene que ver con el camino aparente del sol y que produce la diferencia entre los veranos y los inviernos. Justamente en estos días está del otro lado del mundo, bien en el trópico de Cáncer, en el norte, a 23 grados 27 minutos del Ecuador. Este mito explica esa circunstancia. ¿Qué es lo que pasó? Y hay una columna que está medio
fulera,
está medio inclinada, por eso es que no hay un perpetuo equinoccio. Si no, viviríamos una primavera y otoño y nada, y todo ahí, porque el sol coincidiría con el Ecuador. Pero no, vino este espíritu maligno llamado Kung. Le metió un cabezazo a una de las columnas que sostienen el cielo y así estamos. Por esa razón existe el veraneo. Si no, trabajaríamos todo el año.
Ah, mire usted.
Hay gente que se va indignada ante esta situación. Sí.
Abriendo el paraguas.
Bueno, me gustó este diluvio chino, que es un diluvio muy matemático y astronómico. Hay dos mitos antiguos que pueden haber sido antecedentes del diluvio del Génesis. Uno es acadio y el otro es griego. Así que el griego podría más bien haber sido consecuente, pero el mito acadio era también común entre los sumerios, ya saben, aquellos dos países, el país de Sumer y de Akkad, que estaban en los territorios vecinos de la Mesopotamia, entre ríos, corrientes y misiones.
No, la otra.
La otra Mesopotamia, la que está entre los ríos Éufrates y Tigris. El río Tigris, que desemboca en el río Luján. Acá
es... No, es el río Tigre, el de allá del Tigre.
Ah, pues disculpen. Bien, el mito acadio dice así. La diosa de la sabiduría, Ea, que nosotros homenajeamos muchas veces con... Bueno, esos son himnos en honor de la diosa Ea. Ea, la diosa de la sabiduría, advirtió al héroe Utnapishtim, que era el nombre del Noé de los sumerios, Utnapishtim, que los otros dioses, dirigidos por Enlil, habían proyectado un simpático diluvio universal. Ea le recomendó a este héroe que construyera, ¿qué cosa?
Un arca.
La advertencia de Ea a Utnapishtim tuvo lugar en sueños, naturalmente, que es el mejor lugar para hacer revelaciones sin que los vecinos murmuren. El motivo de Enlil para destruir a la humanidad parece haber sido la omisión de los sacrificios de Año Nuevo. Así que, atención, oh joven borrega que escuchas este programa, no omitas los sacrificios de Año Nuevo, porque Enlil podría decretar un nuevo diluvio. Utnapishtim hizo caso de aquel sueño y construyó un arca de 6 pisos que tuvo la forma de un cubo. Empleó betún para calafatearla, y el arca fue construida en 7 días, así que imagínense un arca en forma de cubo, calafateada con betún, y construida en 7 días.
Sí, bueno, no me diga que llega hasta el riachuelo, pues no le creo.
Claro. Cuando comenzó a caer una lluvia devastadora, Utnapishtim, su familia, los artesanos y los ayudantes que cuidaban la hacienda del héroe, además de algunos animales, entraron al arca. Utnapishtim se encargó de cerrar las escotillas. La tormenta fue de tal magnitud que hasta los dioses huyeron aterrados al cielo y allí se agazaparon como perros. Este diluvio duró 7 días, mientras que el bíblico duró 40. Aquí hay despachos en disidencia que yo quiero señalar. Robert Graves, que es en diluvios muy ducho, dice que en realidad la que causó el diluvio fue la diosa Ishtar y no otra. Pero curiosamente, en una nota, en un llamado a una nota de la diosa blanca, que dice, ponele 4, y aquí abajo, me parece estar viendo. Dice que no nombra nunca Utnapishtim, Robert Graves.
Ajá.
Y dice que la diosa Ea se le presentó nada menos que a Gilgamesh.
El inmortal.
Y que fue, dice Gilgamesh, y entre paréntesis dice, el Noé de los sumerios. Yo creo que es un error. Yo creo que es un error, o de Grace, involuntario, mecánico. Sí. Y o si no, del traductor o de alguien, ¿no? La vecindad entre Utnapishtim y Gilgamesh es evidentísima. Utnapishtim, después de esta hazaña, digo, de haber hecho navegar un cubo de 6 pisos, sin que se hundiera la primera ola, logueó a Gilgamesh por unos territorios en donde tenía que ir en busca de la inmortalidad, ¿no? Y lo ayudó, creo, en la lucha contra el famoso gigante Kumbhava, aquel que era tan alto que los pies los tenía en el infierno y la cabeza acariciaba el cielo. Así que debe haber un error ahí. Pero hay algo que dice Grace en otro libro y que tiene su gracia. También sostiene, como sostenemos en este programa, que el mito hebreo decía que las aguas que caían de la lluvia eran las llamadas aguas de arriba y que estaban de algún modo después del techo que era el cielo. Y dice que Dios, para desatar el diluvio, sacó uno de los tapones de aquel techo, que no era otra cosa que una de las Pléyades, una de las estrellas de las Pléyades. Son 7 estrellas chiquititas, que hay una que no se ve. Bueno, esa que no se ve, esa no está más. Calculan los astrónomos que esa estrella dejó de verse aquí en la Tierra algunos milenios antes de Cristo, ponerle 4 milenios, más o menos la fecha que calculan para el diluvio. Y según el mito, esa estrella era el tapón del cielo. Y el mito señala una estrella que ahora ya no se ve. Hoy los astrónomos pueden calcularla. Es una estrella que ya no existe, ¿no? Que tal vez no existe hace mucho, porque seguimos viendo luces de estrellas que ya se han apagado, como dice algún... Es la luz de una estrella que ya se apagó. Bueno, ese mito me gusta también, que tiene un fundamento astronómico. Desaparece una estrella, ¿por qué? Bueno, porque Dios la sacó y porque era el tapón del agua. Ahora, ¿por qué después no la puso de nuevo? Bueno, los mitos no funcionan así.
No, claro.
Cuando se mete un tipo pedestre en un mito, lo arruina. Esos tipos que aprietan el dentífrico del lado de abajo. O cuando abren una canilla, se creen la obligación de cerrarla luego. Es el diluvio y es Dios. No es su cuñado que se acaba de bañar. Bueno, recuérdese que en comparación con el diluvio de los acadios y de los sumerios, que duró 7 días, que el de la Biblia duró 40. Un investigador inglés del siglo XVII llamado Barnett se puso a hacer unos cálculos y llegó a la conclusión de que no había manera de que el diluvio bíblico de 40 días hubiera cubierto a la tierra. Barnett demostró que el agua que pudo haber llovido en esos días era insignificante desde el punto de vista pluviométrico, ¿eh? Explicó que toda el agua existente en el planeta era insuficiente para cubrir no ya los más altos picos, sino los más humildes montes. Años más tarde, sus discípulos hicieron el cálculo siguiente. Superficie del planeta, 432 millones de kilómetros cuadrados. Si lloviera todo el agua contenida en la atmósfera, que no es mucha, 1.300.000 millones de litros, lo cual es improbable, siempre queda una nube, vio cómo es. La Tierra quedaría cubierta con una capa de 3 centímetros de agua. Graves agrega otra dificultad a la historia bíblica, citemos. Las dimensiones del arca contravienen los principios de la construcción naval y una nave de 3 pisos hecha de madera y de 138 metros de longitud, se refiere en este caso a la de Noé, se hubiera roto al más ligero embate de las olas.
Bueno, muchachos.
En algunas ediciones de la Biblia, como la que yo he consultado hoy, está esta misma objeción. Y señalan que probablemente fue una lluvia que inundó una vasta comarca y donde murieron muchas personas. Y sí, las notas de la Biblia son perfectamente bemeristas en este caso, ¿no? Pero bueno, esto de explicar por qué no pudo suceder algo, es una tarea más bien superflua.
Sí, no, si estamos hablando de estos temas, déjeme creer también, ¿por qué no?, que el arca sobrevivió porque estaba protegido por la mirada de Dios.
Estamos hablando, tampoco se pueden abrir las aguas del Mar Rojo.
Claro.
Bueno, Blanco, estamos hablando también, no es su cuñado, es Dios. Bueno, pero volvamos al mito acadio, ya que usted tiene ganas.
Bueno,
cuando paró de llover en el séptimo día, Utnapishtim salió y miró a su alrededor. Vio una masa de agua limitada por 14 cumbres lejanas, ni una menos. Toda la humanidad se había ahogado. El arca fue arrastrada por la corriente hasta el monte Nisir, donde Utnapishtim esperó 7 días más. Entonces, ¿qué hizo? Envió una paloma, que al no encontrar lugar donde posarse, regresó al arca. Después de otros 7 días lanzó una golondrina, que también volvió, y finalmente liberó un cuervo, que encontró carroña de la que alimentarse, y no volvió más. Es que las aguas habían bajado, pensó Utnapishtim. El héroe y los que lo acompañaban salieron entonces del arca, hicieron libaciones, quemaron maderas aromáticas. Los dioses olieron ese aroma y se congregaron alrededor del sacrificio. Ishtar elogió a Utnapishtim por haber salvado a algunos. Pero vino a aparecer en Lil, que fue el que, según esta fuente, había desatado el diluvio, y empezó a los gritos. ¿Cómo? Dice que ningún hombre acá debe escapar a la destrucción, que se piensan que somos los dioses o qué somos. Entonces tuvieron que explicar a los otros dioses, entre ellos Ea, que bueno, que aquel héroe había sido puesto en sobreaviso del diluvio, ya que no toda la existencia debía desaparecer. Lil al final se le pasó. Y dice, más, hagan lo que quieran.
Claro.
El mito griego cuenta que Zeus se había enojado por el canibalismo de los pelasgos. Parece que los pelasgos eran un poquitito caníbales. Cada tanto se lastraban a uno. Imagínese, Zeus, dice, momento, ¿cierto? Entonces desencadenó, de bronca nomás, un diluvio sobre la tierra con el propósito de exterminarlos a todos. Deucalión, advertido por su papá, Prometeo nada menos, que ya había afanado el fuego al cielo, ¿no?, construyó un arca y se guardó en ella con su esposa Pirra. Cuando la lluvia cayó, todos parecían haber desaparecido, salvo Deucalión y Pirra. El arca flotó 9 días hasta que las aguas menguaron y fue a posarse sobre el monte Parnaso, o según dicen algunos, en el monte Etna, allí donde el volcán, o si no, en el monte Athos, allí donde el monasterio. Pero bueno, hay seguridad, veo cómo es esto, ¿no? Cuando desembarcaron sanos y salvos, Deucalión y Pirra ofrecieron un sacrificio a Zeus y se acercaron a orar al templo de la diosa Temis y suplicaron nada menos que el regreso a la vida de toda la humanidad. Eso suplica. Hay gente que pide, qué sé yo,
sí,
que le salga un crédito. Zeus, enternecido, escuchó la súplica y envió a Hermes y a Temis para asegurarles que cualquier petición que hicieran les sería concedida. Temis les dijo casi de modo oracular, ¿no?, al oír la petición: arrojad detrás de vosotros los huesos de vuestra madre. Y Deucalión y Pirra habían perdido a sus madres. De ningún modo podían dar con sus huesos ante semejante desastre, veníamos del diluvio.
Claro, ¿quién lleva los huesos en los bolsillos?
E intuyeron correctamente, con espíritu poético, que la diosa se refería a la madre tierra, cuyos huesos seguramente eran las piedras que andaban por ahí. Entonces tiraron piedras y las lanzaron tras de sí por encima del hombro, y esas piedras se convirtieron en hombres o mujeres según las hubiese arrojado Deucalión o Pirra. De este modo la humanidad quedó restablecida. O algunos. Tampoco habrán estado tirando piedras todo el día.
Ya está. Eso es pertinente.
Digamos, para terminar, que aquel diluvio fue de poca utilidad, si es que se le puede encontrar utilidad a diluvio alguno. Parece que algunos pelasgos habían logrado eludir el castigo de Zeus y se habían salvado escondidos en las mayores alturas del monte Parnaso. Curiosamente, esto se lo digo yo, parece que esos pelasgos, y no la nueva humanidad nacida de Pirra, Pirra la rubia, pero también la roja, la roja, Pirra quiere decir también roja, la colorada, ¿no? Qué curioso, porque Adán también quiere decir el rojo, y también fue el primer hombre, aunque está la primera mujer. Hay siempre una conexión entre algún participante inaugural de la humanidad y el carácter colorado o apopléstico de su figura, ¿no? Bueno, digo, una curiosidad, ¿no? Bueno, el caso es que algunos pelasgos, digo, se habían escondido. Y lo que se dice es que esos pelasgos, y no la nueva humanidad, habían resguardado el conocimiento de las letras y del alfabeto. El alfabeto se salvó por esos pelasgos que se habían salvado en el monte Parnaso, y no por la humanidad nueva, que era perfectamente iletrada. Bueno, así que serían caníbales, pero poetas. Primero te recitaban un hexámetro perfecto, después te morfaban. Bueno, cuentan que cuando los pelasgos supieron, ¿no?, que Zeus había posibilitado la regeneración del mundo, ¿qué hicieron? Reanudaron rápidamente la antropofagia que había provocado su enojo. Así que, ¿para qué sirvió el diluvio? Para nada.
Para nada.
Para nada, le digo, para nada. Absolutamente para nada, porque siguen los pelasgos tan degenerados como antes, comiéndose entre ellos y comiendo a los otros.
Y leyendo y escribiendo poemas.
Sí, sí. Se comían entre ellos de un modo tal que cierta vez un ejército estaba sitiando a los pelasgos, que eran 500, y después de casi un año de sitio pudieron acceder a la ciudad y se habían comido entre ellos, no había quedado ninguno. No había nadie, se comieron entre ellos hasta no quedar ninguno, como aquellos dos perros de tan extraordinaria ferocidad que se pusieron a pelear, se comieron uno al otro hasta que no quedaron sino las dos colas.
¿Eso lo dice Graves también?
Eso lo dice Graves y se lo digo yo también. Porque yo la de los dos perros lo vi yo.
No.
Vi las colas. Que me las mostró un muchacho que las... Mirá, estas colas son de dos perros que se agarraron un día,
sí,
y se comieron el uno al otro hasta que no quedaron sino las dos colas.
Pero usted vio nada más que las colas.
Yo vi solamente las colas.
Bueno, la pelea.
¿Y dónde está el resto del perro? Bueno, se fueron comiendo uno al otro, me explicó ese hombre.
Ah, claro.
Que fue el que me contó también esto del sitio de los pelasgos.
Sí.
Y muchas otras cosas me contó también. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir acerca de diluvios. Y que también el diluvio bíblico tampoco sirvió para mucho, pues la humanidad, no sé cómo sería antes, pero ahora tan muy buena no es. No es muy buena.
No.
Así que no aprendieron, habrá que mandarles otro. Lo que hace falta acá, Rolón,
sí,
es un buen diluvio.
La mano dura que manda un diluvio.
Un buen diluvio, a ver si aprendemos.
Ajá.
Bueno.
Lo deben mandar los extraterrestres, entonces, veo que siempre leccionan.
Sí, para decir basta de odio, etcétera.
Sí.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar estas consideraciones antediluvianas?
Bueno, a Gilgamesh, nuestro amigo inmortal.
El inmortal.
Por ahí algún día esto nos estará escuchando. Y también, ya que de Prometeo hemos hablado, a Mary Shelley, que con su moderno Prometeo...
El moderno Prometeo.
Está muy bien escrito, ese querido
Frankenstein, ¿no? ¿No? El monstruo de Frankenstein. Que no le salió muy bien.
No
le, pero porque no sé por qué no le salió muy bien, pero tendría que haberle salido. Bueno, ¿con qué vamos a ilustrar esto? Mire, tengo una bellísima y breve canción que canta Edmundo Rivero, acompañándose con la guitarra, y que se llama Sol y Lluvia. Yo creo que no lo pasemos nunca aquí, al menos en la mitad de su título se refiere al diluvio. Uh-huh. En la otra mitad se refiere a la finalización de este cataclismo, a este regreso del sol, a estas libaciones que se hicieron, a este incendio de maderas olorosas y a esta recuperación por parte de los pelasgos del hábito del canibalismo.
Y ese círculo mayor que usted dijo, Alejandro, en la charla que recorría el sol.
También ese llamado poquito. La eclíptica. Adelante, Edmundo Rivero, en Sol y Lluvia, una linda vidalita.
Toda pena, vidalita, da su alivio. No puede calmar un punto, vidalita, mi martirio. Porque es mi querer más hondo, vidalita. Vidalita, viven juntas, así bajo el mismo cielo, vidalita, se conjura, se la que sino arrones, vidalita.
Hemos escuchado a Edmundo Rivero interpretando Sol y Lluvia.